en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Sin duda será polémica una sentencia del Tribunal Supremo que avala que en un ERE puedan recibir menos indemnización por despido aquellas personas que tienen más de 60 años que las que tienen una edad inferior. Y es que el Supremo asegura que las personas de más de 60 años tienen la posibilidad de concertar un convenio especial de la Seguridad Social de los previstos en los estatutos de en el Estatuto de los Trabajadores para garantizar que no sufren pérdidas en la pensión de jubilación, que se encuentran muy próximos a ese acceso a la jubilación con la percepción de las prestaciones por desempleo. Considera, por tanto, que la decisión que se tomó en su día en una empresa con sede en Toledo era con justificación objetiva, razonable y proporcionada. Esto ya digo que, desde luego, si se le pregunta a los trabajadores afectados, muy probablemente no opinen lo mismo que el Tribunal Supremo, por más que puede ser que esta decisión judicial termine en el Constitucional, hablando de discriminación por razones de edad. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Esta semana es una lástima que no tengamos a nuestra abogada Ana Gómez, porque mañana vamos a tener un programa especial desde las instalaciones del programa Por Talento Digital de Fundación 11, pero estaba viendo que se retorcía en la silla Chus Galán con esta noticia de la decisión del Supremo de avalar la diferencia de indemnización entre los mayores de 60 años y los menores en ese de que comentábamos al principio del programa.
Buenas tardes por decir algo, porque es que de verdad me indigna. Me indigna porque, a ver, ellos justifican diciendo que el de 60 años ya tiene el futuro casi hecho.
La jubilación ahí al lado.
Habrá que recordarle al Supremo que la jubilación está en 67 años y esperemos que no sea más, ¿no? Y luego, por otro lado, me parece que esto debe ser hasta anticonstitucional. Es una discriminación por razón de edad. Vamos a ver. Que sean las indemnizaciones iguales, vale. Pero que la indemnización sea menor para gente mayor de 60, cuando es precisamente a los que más trabajo les cuesta
encontrar trabajo.
Encontrar trabajo.
De hecho, fíjate que comentábamos hace unos días que la ministra de Trabajo sí que pretendía cambiar la legislación para que, en función de las circunstancias de cada persona, la indemnización fuese una u otra. Pero me da la sensación que la ministra de Trabajo iba en sentido contrario al que va esta sentencia del Supremo. Es decir, que cuantas más dificultades tienes para reengancharte en el mercado laboral, mayor tendría que ser la indemnización, siempre según el criterio de la ministra de Trabajo, claro.
Y sobre todo cuando se trata de una decisión que todos sabemos que en un ERE no se premia precisamente a lo mejor a los que más años llevan en la empresa ni nada de eso. En un ERE se echa a quien se quiera. Cumpla requisitos para quedarse o no, se echa a dedo.
Bueno, es que no hay requisitos en un ERE.
Bueno,
en un ERE,
siempre dicen.
La empresa que, determina.
Claro, pero bueno, siempre dicen quién, que se pueden quedar o tal,
dicen,
estos
dicen,
otros.
Dicen,
no,
dicen.
Que me lo digan a mí. Entonces, claro, cuando encima, que probablemente en ese ERE se va a aprovechar a echar a gente más mayor, encima, si la indemnización va a ser menor, con más motivo los van a echar. O sea, de verdad, lo del Supremo es para revolverse no solo en la silla.
Vamos a pedir a los oyentes que en las redes sociales nos comenten también este asunto, que parece, por lo que estamos viendo, que es muy jugoso. Ahora lo hablaremos también con Carmen y con Rosa.
Pues sí, vamos a decirles que nos envíen su opinión, sea mayoritariamente que no sea así la sentencia del Supremo o sea lo contrario, bueno, lo que quieran. Y además también saben que pueden seguir todos los contenidos del programa y hacernos las sugerencias que quieran al margen de esta sentencia, y lo pueden hacer a través de Twitter con @MadridTrabajaOM o bien a través de Facebook con Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, por supuesto, tenemos esa cita con las oportunidades de trabajo de este miércoles, que comenzamos con oposiciones para 144 plazas de técnicos de auditoría y contabilidad.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública es el organismo que impulsa esta convocatoria, en la que se van a destinar 6 plazas a promoción interna y otras 7 para personas con certificado de discapacidad. En todos los casos se necesita titulación universitaria y el proceso de selección va a consistir en 3 exámenes y además un concurso de méritos. Y para terminar se hará un curso selectivo en la Escuela de Hacienda Pública.
Hay una oferta de empleo para personal electromecánico para mantenimiento ferroviario.
Las personas seleccionadas se van a encargar de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes eléctricos o mecánicos del tren, así como ocuparse de las averías que se produzcan en los vehículos. Se requiere de profesionales con titulación de formación profesional en electromecánica o electricidad y electrónica. Además, tienen que tener disponibilidad horaria y disponibilidad para viajar. Ofrecen un contrato indefinido con un salario que oscila entre los 19.000 y los 25.000 euros, y además también tienen otras ventajas sociales.
Hay una oferta de empleo para trabajadores sociales, psicólogos y educadores sociales en Getafe y Torrejón.
Una empresa precisa incorporar a 36 profesionales de estas categorías profesionales para atender los puntos de encuentro familiar de este municipio. Necesitan titulación universitaria con formación en mediación familiar, igualdad y violencia de género, experiencia en intervención con familias y menores. Ofrecen contrato indefinido con posibilidad tanto de jornada completa como de jornada parcial y salario según convenio de acción e intervención social.
Hay una bolsa de empleo en el Ayuntamiento de Leganés para facultativo de archivo y bibliotecas.
Este ayuntamiento ha convocado oposiciones para cubrir una plaza en esta categoría profesional y el resto de los candidatos que pasen las pruebas van a permanecer en la bolsa de trabajo para cubrir vacantes temporales. Se necesita titulación universitaria en Humanidades, Geografía e Historia, Filosofía y Letras, Documentación u otro título equivalente. Los aspirantes pasarán por 3 exámenes, uno tipo test, otro de preguntas cortas y un tercero práctico. El plazo de inscripción se abrirá en el momento en que se publique el anuncio en el BOE.
Y luego hay una oferta de empleo para profesor de inglés en Collado Villalba.
Esta oportunidad está gestionada por la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Collado. Buscan a una persona con titulación universitaria relacionada con el idioma y un nivel de inglés mínimo de C1. También se valora formación en asuntos educativos o relaciones internacionales. Ofrecen un contrato indefinido con una jornada laboral de 30 horas semanales y un sueldo bruto de 1.300 euros al mes.
Terminamos con Traxa, que busca un técnico de selección de personal para su oficina en Madrid.
Necesitan una persona con titulaciones psicológicas y un máster de especialidad en recursos humanos, con experiencia en procesos de selección masivos y de headhunting. Ofrecen un contrato de duración determinada, de un mínimo de 6 meses de duración, que pueden ser ampliables, y salario según convenio.
¿Qué te interesa? ¿Cualquiera de estas ofertas de empleo que cumples con los requisitos que te hemos comentado? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 22 de febrero. Es miércoles, así que tenemos nuestra mesa de empleo público. Y hoy recibimos, que ya ha recuperado la voz por fortuna, a Rosa María Robledano de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rusa. Mira que te cambió la nacionalidad. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues hombre, no, la verdad es que estoy muy a gusto con la mía y además sí. La situación que hay allí tampoco me resulta atractiva, ¿eh?
Sí, no dan muchas ganas ahora de cambiarse a esa nacionalidad, la verdad. No por los rusos en sí, sino por quien los gobierna, ¿no?
La situación y lo que está pasando, efectivamente.
Claro. Bueno, pues nada, que la semana pasada hablábamos de brecha salarial y estabas ahí súper activa enviándonos mensajes, así que hoy te dejo que te expreses. Ahora hablaremos de los seres para mayores de 60, pero primero vamos por partes, si te parece.
Hoy que es el día, ¿no?
De, sí.
De la lucha contra la brecha salarial. Bueno, pues la verdad es que es cierto que es un tema recurrente año tras año, pero es que la situación tampoco es que mejore. Está claro que también en las administraciones públicas existe la brecha salarial, aunque parezca que no, porque es cierto que los conceptos de las retribuciones básicas vienen, digamos, tasadas y todas y todos cobramos lo mismo, pero en esos complementos que permiten acceder a puestos de mayor responsabilidad o de niveles superiores, ahí es donde está el quid de la cuestión. ¿Qué claro. se está pidiendo? Pues a veces requisitos que son incompatibles con la corresponsabilidad y eso influye en que las mujeres puedan ascender, puedan tener salarios mejores, puedan tener una prospección de mejorar en su posición laboral y a la larga tener una pensión más alta. Y entonces pues es fundamental desde pequeñitos instaurar lo que es el derecho a la igualdad salarial, el derecho a la y la corresponsabilidad ejercida por parte de todas las personas para que eso no sea una lacra, ¿no? Para las mujeres. Y sobre todo, y hago hincapié en ello, el tipo de trabajo que se tiene.
Ya.
Porque las mujeres somos las que mayormente se cogemos excedencias y jornadas parciales para cuidar de menores y mayores dependientes, y eso redunda pues en pensionistas más pobres, con lo cual esto supone por los tipos de contrato de reducciones de jornadas parciales y porque en muchos casos, pues sobre todo en la Comunidad de Madrid, sobre todo la Comunidad de Madrid, porque es la mayor empleadora en nuestra comunidad.
Sí.
Pues sabemos que los contratos eventuales e interinos mayoritariamente están ocupados por mujeres, pero estamos hablando de un porcentaje que se acerca al 80%.
Ya. Hombre, y luego además que también nos encontramos, Rosa, a mí me llamaba mucho la atención porque en el estudio vosotros habéis hecho otro, pero la semana pasada nos referíamos al de Comisiones Obreras, que detectaba una cierta aproximación, pero porque el salario mínimo interprofesional se había subido mucho en los últimos años. Y eso quiere decir que debe haber una mayoría muy importante de mujeres que están cobrando ese salario mínimo interprofesional, lo cual
pues,
no, tampoco es muy buena noticia.
Es cierto que la subida del salario mínimo interprofesional, el incremento que ha tenido, beneficia en gran medida a las mujeres, porque las mujeres suelen estar en un porcentaje elevado en puestos de categorías más bajas, de niveles más bajos, en puestos que son dedicados a los cuidados. Y depende del trabajo que se haga, se da un valor o se da otro. Por eso la importancia también de lo que hemos hablado otras veces, los planes de igualdad, donde se tiene que hacer una valoración de los puestos de trabajo.
Ya.
¿Qué valor se da? No es lo mismo en donde no se consigue llegar para poder evitar que eso siga pasando, no se tiene la misma consideración a un limpiacristales que a una limpiadora.
Ya.
Entonces, al fin y al cabo están limpiando, están utilizando productos similares. Pues lo que estamos demandando es trabajos de igual valor, salarios de igual valor.
Claro. Bueno, pues permíteme, Rosa, porque es verdad que nosotros en el programa ya anticipo que somos muy poco dados a hablar del día D. Entonces llegará el 8 de marzo y en todos los programas, en todos los medios digitales, se hablará del Día de la Mujer y reivindicarán no solamente la brecha salarial, sino el techo de cristal, la igualdad de oportunidades. Y nosotros nos queremos anticipar con el caso de una mujer que hemos conocido en los últimos días y que nos parece muy ilustrativo de la lucha que encarnan muchas trabajadoras por ocupar puestos en profesiones de esas que habitualmente ocupaban los hombres. Vamos a conocer su historia. Porque muchas veces tenemos que conocer las historias para no olvidarlas y no dar pasos atrás. Que muchas veces, ¿verdad, Rosa? Si no recordamos de qué punto partimos, nos podemos encontrar con una vuelta a los orígenes, por desgracia, en luchas de tantos y tantos colectivos. ¿Rosa?
Sí.
Ahora te escuchamos.
Ahora, vale. Perder los derechos se pierden con más facilidad que se recuperan. Entonces no hay que dar ni un paso atrás, aunque sea para coger impulso, como dicen.
Bueno, pues vamos a conocer a Estrella Aranda, que hemos conocido en los últimos tiempos, que fue pionera entre las maquinistas de metro de Madrid, hasta tal punto que incluso el ayuntamiento ha pensado en poner su nombre a unos jardines cercanos a la zona de Retiro. Pero más allá de ese reconocimiento, que me imagino que estará muy contenta, queremos saber y conocer su historia y cómo consiguió ser maquinista de Metro de Madrid. Estrella Aranda, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues encantadísimo de saludarte, Estrella, porque bueno, me imagino que lo del jardín, no sé si te pilló por sorpresa, pero me imagino que una satisfacción, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto. Sí me pilló por sorpresa porque, bueno, hubo sus más y sus menos hasta conseguir, a fuerza de empeño de muchas compañeras, sobre todo compañeras y sobre todo una, que se lo agradezco mucho y ya sabe quién es y ya la nombraremos, que se empeñó en utilizar, o sea, en aprovechar esta ocasión de esos terrenos que eran patrimonio de Metro, patrimonio histórico, y aprovechar la ocasión para visibilizar el trabajo de muchas mujeres, y no solo yo, que aunque sea por mi nombre, quiero que se reconozca en sí. Que antes hubo muchas, que anónimas e invisibilizadas, pues han ido contribuyendo a que yo en un momento dado, por unas circunstancias, pudiera llegar a hacer eso. También, bueno, no me quito valor, porque sí, pero que sí que fueron por un trabajo de muchas otras mujeres anteriores y posteriores que han ido afianzando ese trabajo y ese hacer. Entonces, pues sí, emocionada y agradecida a todas las que han colaborado, sobre todo compañeras y muchos compañeros también, apoyándome de Metro, de la sección sindical, sí. Y todos, pues que han contribuido a que se haga esto, pero que quiero que quede claro que este, que sea mi nombre, pero que es
de todas las mujeres, ¿no?
De esas mujeres. Ah. En este caso de Metro, pero yo lo amplío a todas, porque a todas las que han puesto un nombre a una cosa y a las que no ponen nombre de nada, pero que a diario están en la brecha y están llevando sí. Y levantando nuestras vidas cuidándonos.
Estrella, es que has hablado del esfuerzo de muchas compañeras para conseguir que ese terreno que se va a convertir en jardín lleve tu nombre, pero a ti lo del esfuerzo no es de ahora. O sea, esfuerzo ya fue el momento en el que luchaste por ocupar un puesto, porque estamos hablando, para situarnos, en la década de los 80 aproximadamente, ¿no?
En el año 83, precisamente, sí. Exactamente, en el año 83.
Que era un año sí. En el que no te lo pusieron tampoco nada fácil para ser maquinista de metro.
No, se llamaba entonces conductor, y conductor se llamaba, ¿eh? O sea, ya sí. Ni siquiera pude decir que yo era conductora, pero bueno, en ese año, pues como sabréis, la única ley así a la que agarrarse de igualdad era la Constitución que teníamos, no había ni ley de igualdad, ni ley de nada, o sea, entonces pues fue únicamente con la lucha de la parte social de la empresa también, porque tuvo que recurrir a un rechazo de mi instancia para presentarme a esa convocatoria de interna de Metro, sí, que era, exactamente se llamaba, la convocatoria era para subalterno subalterno jefe de tren, que eran los que luego posteriormente pasaban con un curso de formación interno de la empresa a ser conductores.
Sí.
Entonces, pues el rechazo fue porque yo en esa instancia no cumplía uno de los requisitos, que era haber pasado el servicio militar.
Ah, entonces, mira.
Sí, entonces por ese requisito que no cumplía, pues fueron abajo todas las instancias y otras
fíjate,
también compañeras.
Estrella, qué sutil discriminación, ¿eh? O sea,
sí,
en lugar de decir, hombre, tenías que pasar por el servicio militar para ocupar un puesto de esas características.
Exactamente. Yo interpreté que es que lo que querían decir, así de buenas, es que no tendrías que pasarle, porque claro, a la empresa no le interesaba, tampoco contratar a un hombre que entonces yo interpreto.
Eso era muy habitual, además en las empresas privadas también, ¿no? Que te pedían que tuvieras...
Claro, claro.
Pero claro, eso no en el caso de que no fuera obligatorio, como era el caso tuyo, pues estaba claro que no era...
Era sutil porque había otros compañeros que tampoco habían pasado el servicio militar por lo que fuera. Aquello de los excedentes de cupo, de todas esas cosas, no habían cumplido el servicio militar, pero a ellos no les pusieron ninguna pega,
claro,
aunque no lo hubieran pasado. Entonces, bueno, en fin, que era eso, era una categoría que no había súper masculinizada, bueno, masculinizada del todo, porque nadie se imaginaba que una mujer pudiera estar ahí en ese puesto de trabajo, no por capacidades ni actitudes,
no,
porque no las podemos decir, sino porque no era sitio de... Entonces,
pero vamos
pues,
a ver, si tú, además, Estrella, eras... licenciada en medicina, quiero decir que eras una mujer preparadísima ya en aquella época.
Sí. Bueno, sí, por circunstancias personales y esto, bueno, pues no. En el momento en el que el paro era muy muy grande, sobre todo en la profesión médica también, bueno, sí, por una serie de circunstancias que se podían.
Bueno,
realizar,
no, pero,
bueno, no,
pero vamos a ver, si no quiero determinar por qué no ejerciste de doctora y tal, sino que quiero decir que eras una mujer con formación universitaria que, por tanto, cumplías, vamos, los requisitos
claro,
académicos muy por encima de
tampoco
lo que se
había
reclamaba.
Ningún, no pedían
por
ningún
eso,
requisito académico. Te cuento, lo que se requería era medir más de 1,60, tener la vista normal y haber tenido cumplido el servicio militar. Esos eran los requisitos. No pedían ninguna valoración académica, nada más que eso.
Claro. Bueno,
en ese momento,
y Estrella,
claro,
¿cómo se solucionó finalmente el tema?
Bueno, pues ya te digo que las instancias, las mujeres las rechazaron todas y se recurrió. Bueno, teníamos unos sindicatos, la parte social de Metro, yo fui, que porque no estaba yo, que no me habían llamado al examen, claro, al examen de... Y claro, pues sí se recurrió y únicamente por la posibilidad, o sea, por tener en nuestra Constitución el artículo ya que dice que
de
no se puede discriminar por ninguna razón, entre ellas la del sexo, pues la empresa convocó a las mujeres y yo me acuerdo que nos fuimos a examinar el último día de la convocatoria allí en la Universidad de Caminos. Bueno,
de prisa corriendo y no.
Bueno, pero sí, pero quiero decir que no en nuestro lugar de, yo qué sé, llamar así, pero bueno, el examen igual, ¿no? Que como todo el mundo y ya está, y nos examinamos. Y bueno, pues yo aprobé. No sé si alguna, creo que alguna otra mujer también, y aprobé ese primer examen. Luego había un examen, vamos, una prueba de capacidad, o sea, de médica, por así decirlo.
Sí.
Un reconocimiento médico. Y claro, pues también le pasé.
Sí.
Y claro, pues ya había pasado todas las cosas, pues no tenía más remedio que por eso. Pasar a hacer el contrato y venga, y para adelante. Y fue así, así la cosa. Yo, no es que yo quisiera, estuviera en mi ideario ser la conducir metros o lo que fuera, sino que yo quería trabajar, me presenté a esto porque era un trabajo y salí.
Claro.
Y cuando te sale una cosa, pues tienes que ir para adelante. Y las mujeres lo que hacemos es tirar para adelante. Y ya
lógico.
Está. Y yo pues lo hice.
Bueno,
entonces, pues bueno,
luego
vino lo que vino, pero bueno.
¿Y qué vino después?
Pues vino pues el tener que pues que trabajar. Primero la formación, fue un curso de formación en la empresa, claro, no sabes conducir trenes, aunque entres la formación profesional que te da interna en la empresa, pues lo haces. Era la única mujer en ese curso, con todas esas cosas, y era muy raro, muy extraño, era un choque en todos los sentidos, ¿no? Porque de una categoría como la de conductor, que era todos hombres y muy, muy hombres. No sé si me entiendes lo que quiero decir.
Muy machistas, dilo claramente, ¿no?
Hombre, no, bueno, a ver, en aquella época, bueno, y en esta, muy machistas, el que no era machista era muy paternalista, el que no
que
era políticamente...
Machista.
Sí, había muchos políticamente correctos y hombre, y también había compañeros que te apoyaban, que me ayudaron. O sea, no quiero decir, todo el mundo así, no. Había también compañeros que te abrieron brazos y te dijeron, pues por supuesto que sí. Compañeros no solamente de la misma categoría, sino en el resto de categorías de que tenías que trabajar con todos, con jefes de estación, con la gente de taquilla, taquilleras, pues que te ayudaron, ¿no?
Claro.
Había de todo. Y bueno, y luego también pues los viajeros y viajeras, o sea, el público pues tampoco estaba acostumbrado a ver una mujer que llevara un tren, un metro.
O sea, que notabas que te miraban, ¿no? Muchas veces sin mala intención, simplemente porque llamaba la atención, ¿no?
Sí, una cosa es la curiosidad, siempre pues dices, uy, la rareza, ¿no? Cuando es una cosa nueva, novedosa, todos
a veces
miramos,
estrella,
o vemos, o lo que sea.
Hasta de alegría, porque yo cuando he visto a lo mejor alguna mujer en una profesión masculinizada, me quedo mirando, pero de admiración, de decir, oye,
sí,
por fin,
sí.
¿No?
Eso se nota cómo es cuando es una cosa y cuando es otra, sí, yo siempre, lo he pasado mal en el sentido de ver cómo toda la gente te observaba, te milimetraba todo lo que hacías y tal y cual, y luego yo reconozco que hubo algunas, incluso pues viajeros, que cuando salían del tren decían, ole, bien,
claro,
bien, así tenía que ser, o sea, y eso lo recordaré toda mi vida.
Permíteme, toda Estrella, porque te voy a presentar una compañera que está ahora mismo trabajando de maquinista del metro, Raquel Miralles, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿qué te parece lo que nos está contando Estrella?
Pues muy interesante, la verdad.
¿Tú te sientes identificada en algo de lo que nos cuenta o crees que ahora mismo la situación para las mujeres que trabajáis de maquinistas ha cambiado desde la época que nos relata Estrella?
Hombre, yo creo que ya ha cambiado bastante. También ahora somos más maquinistas, sobre todo en las últimas promociones en las que yo he entrado ya... Éramos más mujeres, había más hombres, pero había ya más mujeres.
Sí, o sea que ya esa mirada que nos estaba comentando Estrella de los viajeros ya no se justifica, ¿no? Porque ya
no
es
te
bastante
creas.
Habitual.
Hay viajeros que sí, que te dan la enhorabuena.
Ah, sí.
Sí.
Pero como si fuera algo extraordinario, ¿no?
Sí, eso sigue pasando.
Qué curioso. Y en ese curso que seguís haciendo, porque también la convocatoria al final termina con un curso, ¿ahí cómo era el ambiente? Porque Estrella nos ha contado el suyo, que era la única mujer. Me imagino que en el tuyo habría más mujeres.
No, casualmente en el mío, en mi curso éramos creo que 60 en la promoción como tal, pero las clases eran de 10 personas y en mi clase yo era la única mujer también.
Bueno, pero porque eran clases pequeñitas, ¿no? De 10 personas, pero en vuestra promoción hubo más mujeres que tú.
Sí, creo que éramos 4 en total.
Bueno, tampoco entonces estamos para tirar cohetes, porque si de 60 solamente 4 mujeres...
Sí, éramos menos, pero sí se nota que va a ser la línea con el tren y ahí sí hay más compañeras.
Claro, sí, no, si yo, en fin, como usuario del metro me doy cuenta que evidentemente hay más mujeres, pero Estrella, tú te has jubilado no hace demasiado tiempo de Metro de Madrid, ¿no?
Sí, no hace, va a ser un año, no hace todavía un año que me he jubilado.
O sea,
bueno, jubilado total, en parcial, hace 3 años más.
O sea, pero sí que has visto la evolución, ¿no? Cómo se han ido incorporando otras compañeras y cómo a lo mejor esa situación, pues todavía queda mucho camino, seguro, por lo que nos está comentando también Raquel, pero en fin, que se ha avanzado, ¿no?
sí se ha avanzado y la evolución está, pero yo quiero observar una cosa. A ver, ya no es que sea yo, en mi caso, que fue, bueno, ahí la única mujer y era muy llamativo y esas cosas, no. Pero a lo que yo quiero señalar como la accesibilidad distinta que hay para las mujeres en todas las categorías de metro, realmente es así, en todas las categorías, y sigue siendo en la de conductores, maquinistas, mejor, ya a veces sí. Me acostumbro a decir maquinistas, porque sigue siendo, y la prueba lo tenemos de las convocatorias de la compañera que ha dicho de 60, pues 4, es que en todas las categorías y no solamente en esa, porque yo me jubilé como inspectora del puesto de mando, y como inspectora del puesto de mando éramos una minoría minoritaria las mujeres.
Claro.
¿Por qué? Y se pueden analizar por cosas. Para presentarse ahora a maquinista, antes, y se logró esto porque hubo un plan de igualdad en metro, que hay que señalar que los planes de igualdad, como ha señalado la compañera de UGT, son muy importantes, y se consiguió que para que se presentara la gente a maquinista fuera el bachiller, para que mujeres y hombres fuera más accesible, porque si piden formación profesional en electrónica, no sé qué, en electromecánica, eso es de hombres, y no hace falta ser eso para ser conductor o maquinista en el metro
claro,
de Madrid.
Claro.
Entonces, si tú abres ahí y pones ese listón de para que pones presentar con el bachillerato, que sea, pues ahí ya están mujeres. Pero, ¿qué ha pasado? Que se ha retrocedido en eso, ¿eh? Porque otra vez se ha vuelto a discriminar así. ¿Y en qué se ha retrocedido
pero
más?
En la última convocatoria se ha pedido solamente bachillerato. Vamos, de hecho, te diré que en los últimos días se ha publicado en la web de Metro la lista de admitidos
y la condición era bachillerato. Que puede que esté variando, pero que hubo un momento en que eso, si no es porque tenemos ahí un plan de igualdad o la parte social o los sindicatos, dicen, bueno, hay que abrir y hay que ver esos requisitos de que se pidan. Pues esas pequeñas cosas, que no son tan pequeñas, son las que facilitan que las mujeres podamos llegar a todos los puestos de trabajo. Y otra cosa, tú antes para promocionar dentro de la empresa, pues hacías tus cursos de promoción en tus horas de servicio, por ejemplo.
Sí.
Ahora no, tú trabajas y si quieres hacer una promoción te vas a la escuela fuera de tus horas de servicio a hacer. ¿Qué mujer que tenga sus cuidados, sus hijos, su casa, puede dedicar 12 horas diarias a promocionarse? Se queda estancada.
Claro.
Es para hombres.
Eso
es lo que va pasando con categorías más superiores.
Lo
más
que comentábamos, e incorporamos a Rosa María, que seguro que ha estado escuchando muy atentamente todo lo que nos ha comentado Estrella y Raquel, ¿verdad?
Sí, por supuesto, es interesantísimo. Además, lo que está diciendo de los estudios es que es fundamental. Lo había compartido con vosotros a través de WhatsApp, la importancia de que las chicas se vean que no solamente los chicos pueden hacer estudios STEM, estudios tecnológicos, por si acaso luego eso supone una brecha a la hora del acceso al empleo.
Claro.
O sea, que es fundamental desde niños hacerles ver que son capaces ellos y ellas.
Claro, y luego lo que estaba comentando Estrella, que me llama mucho la atención, que se esté retrocediendo con el tema de los cursos que dan acceso a esos ascensos, que enlaza con lo que comentabas al principio de la brecha de género, ¿no? Porque al final, si no se facilita, es verdad que también hay que hacer un trabajo en el ámbito privado de que haya una corresponsabilidad en casa, pero tampoco podemos, digamos que eso limite las posibilidades de una mujer en el trabajo.
Es que ahí está la importancia también de que una de dos, o la formación se hace en jornada laboral, o si no, se tiene que compensar. Porque si no, al final, quienes prescinden de hacer esa formación para tener una promoción son las mujeres. Y ya está bien que se den cuenta las empresas que es que tienen un valor en su plantilla que están desaprovechando en muchos casos.
Raquel, tú, por ejemplo, ¿te has planteado la posibilidad de hacer alguno de estos cursos que nos comenta Estrella y de promocionar dentro de Metro?
No, yo la verdad es que ahora mismo no, pero porque soy muy feliz de maquinista.
Sí, y porque llevas poquito tiempo, ¿no? O sea,
también,
que todavía...
claro, supongo que cuando lleve más tiempo estaré un poco cansada de la furia del tren.
Oye, pero ahora mismo nos comentaba Estrella que hay un plan de igualdad que te permite, pues digamos que mantener un horario que sea compatible con la familia, con ese tipo de cuestiones.
Sí, sí, Metro la verdad es que tiene... unas condiciones si tú tienes hijos a cargo principalmente para compatibilizar tu horario, pero tanto seas hombre como mujer, ¿eh?
Hombre, es que esto, claro, es que la corresponsabilidad tiene que ser de ambos.
Claro.
O sea, que hablamos de la mujer porque luego es verdad que, por ejemplo, hay muchas mujeres que forman familia monomarental.
Marental, sí.
Entonces, pues muchas veces lo tienen más difícil a la hora de compaginar, por ejemplo, el cuidado de los hijos, por poner un ejemplo, ¿no? Porque si están en pareja, pues tiene que ser responsabilidad de los dos.
Sí, sí, pero la verdad es que Metro para eso, yo, mis compañeros y compañeras que tengo con niños, tienen una adaptación del horario bastante, bastante buena, vamos, todos hablan bastante bien de ella y están bastante agradecidos, igual que las personas que quieren estudiar, mientras
claro.
tú acredites tu condición correctamente.
Bueno, pues todo eso es obra de la lucha de muchas personas, entre ellas de Estrella Aranda, que es esa mujer que en los 80 se esforzó y consiguió ese puesto, a pesar de que Estrella no tenías hecha la mili. Mira, tú también, qué cosas.
Bueno, si me permites decir una cosa.
Sí, claro.
Bueno, pues que sí, fui la primera conductora de Metro de Madrid oficialmente, por así decirlo,
sí.
Porque muchas mujeres antes habían conducido trenes de metro en el año 36 al 39, en plena guerra de España, y cuando no había hombres para mover el metro, que iban al frente, ellas movían los trenes de metro, o sea que ya condujeron mujeres el Metro de Madrid en esa época, en la época de la guerra.
Pues encima nada con más. Esa humildad de reconocer que hubo otras mujeres con anterioridad que habían tripulado el metro en nuestra comunidad, en nuestra capital. Estrella Aranda, muchas gracias.
Gracias a todas y todos.
Raquel gracias. Miralles, mucho sí. éxito a seguir ahí conduciéndonos por buen rumbo en el Metro de Madrid, ¿vale?
Lo mejor que se pueda, gracias.
Venga, estupendo, hasta la próxima. Rosa,
hasta
seguimos
luego.
Contigo en un rato.
Muy bien.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios, con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda. Así que infórmate sobre los diferentes programas de financiación a través de la página web de la Comunidad de Madrid en el área de vivienda y solicite las ayudas hasta el 30 de junio de 2023. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker. El dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
¡Hombre, Agustín!
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta. Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Bueno, Rosa, ya vamos. Ahora nos toca correr un poco, pero la verdad es que este tipo de testimonios también dicen mucho de dónde venimos, que todavía queda camino por recorrer, pero que no tenemos que olvidar de dónde se partía.
No, la verdad es que, hombre, la sociedad ha evolucionado afortunadamente. Se está interiorizando más el ver este tipo de trabajos realizados por mujeres de una forma normalizada. Pero es cierto lo que se decía, que se puede perder derechos, con lo cual no tenemos que perderlo de vista para no retroceder. Pero, hombre, avanzar, nadie puede negar que se ha avanzado en el acceso a determinados puestos.
Sí, pero fíjate, de 60 en la promoción de Raquel todavía eran 4,56. O sea, todavía no llega ni al 10% de mujeres.
Pero,
las que...
pero vamos a ver, es que eso está clarísimo. Es que hay puestos masculinizados como es ese. Hay puestos masculinizados como son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que aunque cada vez van entrando más mujeres, siempre hay más hombres.
Claro.
Entonces, pues hay que seguir luchando en ello. No hay que decir no se avanza, no, se ha avanzado. Pero por supuesto que va a haber que seguir luchando, pero durante muchos años.
Claro.
Porque todos y todas estamos imbuidos por nuestra cultura machista o tradicional, en la que se establecen roles. Se establecen roles desde que se regalan juguetes a los niños, pues todo va en cascada al final. Pero bueno, yo quiero ser optimista y quiero pensar que vamos a seguir avanzando.
Bueno, pues nosotros vamos a seguir avanzando con una convocatoria de empleo en una de las más importantes universidades de nuestra comunidad. La Politécnica de Madrid convoca 15 plazas de auxiliares de informática. Y vamos a hablar de ello con Fernando Pescador, que es adjunto al vicerrector de Estrategia y Transformación Digital de esta universidad. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, porque además estamos hablando...
Igualmente.
Como ahora tenemos un poco de lío con las convocatorias, porque se están celebrando al mismo tiempo la estabilización de empleo temporal, de personal interino, y estas son de acceso libre, no hay concurso, con lo cual... parten todos con las mismas condiciones.
Exactamente, esa es una de nuestras ventajas, creo que, de esta convocatoria, y es que no es para estabilizar personal que ya está en la universidad, sino que son completamente libres. Y una cosa más que también creo que es interesante, y es que solamente vamos a hacer una única prueba en un mismo día, con lo cual, digamos, la resolución la vamos a tener muy rápido.
Claro. O sea, y además, por lo que he visto en la convocatoria, ya el examen más o menos se atisba, ¿no?
La
fecha, lo digo porque es una de las condiciones que las personas que se puedan estar preparando lo tienen muy en cuenta, ¿no? Para...
Sí, es algo que nos urge mucho resolver y casi podría garantizar que antes del verano las personas estarán incorporadas. Ya no solo habremos hecho los exámenes, sino que estarán incorporadas a la universidad.
Ah, pues fíjate, o sea, que tan rápido como eso. Y sobre todo, además, que esta convocatoria está dirigida, aunque lógicamente se pueden presentar otro tipo de... personas con mayor formación, pero va dirigida a titulados de FP. No nos engañemos, la convocatoria se dice bachillerato FP, pero aquellos que hayan estudiado algo de la rama informática tendrán una ventaja a la hora de preparar los exámenes,
claramente,
¿no?
Sí. Realmente el perfil que buscamos es un perfil de personal informático. Hay muchas ramas dentro de la formación profesional que se nos pueden adaptar bien, pero también es verdad que personal, o digamos, estudiantes de bachillerato que sean aficionados a la informática y que puedan haber hecho algún curso adicional, creo que tienen cabida en esta convocatoria.
Bueno, incluso algún certificado de profesionalidad, ¿no? Que también los hay, sí, vinculados con este mundillo, sí, 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 de la informática.
Efectivamente. Sí, sí, efectivamente.
Bueno, porque más o menos para que los que no tenemos ni idea sepamos qué diferencia un auxiliar de informática de ya cuando publicáis ofertas para técnicos de sistemas informáticos, en fin, ya cuando se requiere una titulación superior.
Bueno, pues básicamente este personal que probablemente, digamos, trabaje en las diferentes escuelas que tiene la Universidad Politécnica de Madrid por toda la ciudad, pues digamos que están un poco de soporte para, digamos, ayudar a los profesores, al resto de personal de las escuelas, en las incidencias que van surgiendo en el día a día. Pues que de repente, ¿verdad?, no funciona, que no se pueden conectar a internet, que hay que conectar un proyector, digamos, son un poco personal de apoyo y, por tanto, sus funciones son bastante amplias y realmente pues tienen que saber un poco de diferentes temas. No hace falta que sea un especialista en seguridad o un especialista en sistemas. Digamos, buscamos unos perfiles un poco versátiles que puedan dar soporte a las necesidades de cada centro y ese es un poco el tipo de trabajo que realizan los auxiliares de informática en nuestra universidad.
O sea, que se ocupen un poco del día a día, ¿no? De funcionamiento del día a día de los sistemas informáticos y no sé si en la universidad se llamaba igual, yo me acuerdo cuando empezamos que se llamaba el CAU, cuando llamábamos a...
Sí, se sigue llamando CAU.
Se sigue llamando CAU, ¿no?
Se sigue llamando CAU. Ahora se le han puesto otros nombres a veces un poco más modernos.
Por eso.
Pero sí, en el fondo sigue siendo el CAU, la atención a usuarios, el resolver las incidencias que van surgiendo, el, bueno, también dar solución a algunos pequeños problemas que van surgiendo en las escuelas, pues gestión del personal, de acceso a alguna información de bases de datos, de profesores, digamos. Es un poco la atención más de primera mano a profesores, estudiantes también, por supuesto, porque al final, digamos, en los centros casi hay mucha más informática para estudiantes que para los propios trabajadores, ¿no? Claro. Con lo cual, y es un poco el tipo de trabajo que hacen. Luego, por supuesto, tienen otra faceta, y es que desde los servicios centrales, desde donde yo estoy hablándoos ahora, pues también tenemos mucha interacción con ellos, pues para ponerles al día y formarles en todas las tecnologías, todas las iniciativas que tiene la universidad.
Bueno, es que una de nuestras colaboradoras siempre dice que al final, dentro de la administración, bueno, pues a lo mejor se dan pasos más lentos en la digitalización, pero las tecnologías muchas veces y sobre todo la formación que impulsáis hacia los trabajadores internos de la propia universidad, pues es absolutamente puntera.
Y es fundamental, es fundamental. El mundo de la informática, bueno, evoluciona a una velocidad de vértigo y si no facilitamos esa formación, ese continuo aprendizaje de las personas a las que contratamos, en muy poco tiempo pues dejarán de poder hacer su trabajo porque el mundo evoluciona muy deprisa. En ese sentido, además, creo que, bueno, la suerte que tenemos en la Universidad Politécnica de Madrid es que, digamos, también somos profesores de todas estas tecnologías, con lo cual formar a las personas que trabajan con nosotros, pues nos es más sencillo, porque en el fondo, bueno, es nuestro campo, es nuestro día a día, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esa es una de las cosas importantes que si yo estuviera buscando empleo dentro de este campo, trataría de considerar, ¿no? No solo el cuál es mi puesto ahora, sino hacia dónde puedo evolucionar, cómo me van a formar, qué tipo de actividad tengo que hacer en el medio plazo. Creo que eso ahora mismo es también muy importante.
Claro. Bueno, pues ya lo saben los oyentes, tienen la información a través de la página web de la Universidad Politécnica de Madrid. Y Fernando, tenemos tiempo sobrado porque se ha publicado esta misma semana, o sea que...
Sí. Sí, en ese sentido, pues animar a todas las personas que puedan estar interesadas. Si tienen alguna duda, pues mi correo electrónico es fácil de localizar en la web de la universidad, fernando.pescador. Y bueno, pues invitarles a que si tienen alguna duda, alguna cuestión, pues estamos a su disposición. Yo creo que estamos ofreciendo un proyecto muy interesante. Hay una inversión muy grande por parte de la administración, tanto de la comunidad como del ministerio, para digitalizar las universidades. En ese sentido, la Politécnica creo que está en una buena posición para afrontar ese reto. Y necesitamos personas que nos ayuden y que impulsen esta transformación, porque al final, digamos, detrás de cualquier software, de cualquier aplicación, pues lo que necesitamos es personas que den un buen servicio, que sean capaces de gestionarla y capaces de ayudar a nuestros usuarios.
Y que nos arrojen luz a los que no tenemos ni idea. Iba a decir un palabra, pero bueno. Fernando.
Sí, me lo he imaginado. Pues.
Sí, pues se me ha entendido, veo. O sea,
perfectamente.
Un abrazo, Fernando, muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por contar con nosotros. Un abrazo. Hasta luego.
¿Y yo? Y tercera jornada de la huelga de inspectores de trabajo con noticia de última hora. Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿cómo estáis?
Te noto todavía con bullicio de esa concentración que habéis tenido, ¿no?
No, acabamos de terminar hace media hora la reunión con el secretario de Estado y nada, seguimos en Madrid. Y nada, muchas gracias por contar con nosotros hoy en este día de huelga.
Nada, pues gracias a vosotros, a vosotras, porque nos hacéis este huequito. Decías que habéis estado con el secretario de Estado, pero el mensaje no puede ser más desolador.
Sí, el mensaje no puede ser más desolador, porque si bien hace el 24 de enero estábamos hablando de que se iba a aprobar de manera inmediata, hoy nos han dicho que no saben cuándo se va a aprobar, que es una prioridad para el gobierno, la inspección de trabajo, que están trabajando.
Pero que se va a aprobar el qué, Ana.
La estructura.
Ya.
Nosotros lo que demandamos es que en el plan estratégico de la inspección era necesario tener una estructura, que es lo que venía obligado por ese plan estratégico de la inspección de trabajo y por ese acuerdo que firmamos de la estructura que se necesita en función de las competencias que hemos ido asumiendo, y que si bien el 24 de enero era algo inminente, ahora no nos precisan ni qué se ha aprobado, ni cuándo se aprobará, ni qué hemos avanzado en esa construcción.
Vamos,
seguimos,
Ana,
en el mismo punto o incluso peor.
Entonces, ¿es que les da igual que os pongáis en huelga o que no?
No, nos han dicho que el Ministerio de Trabajo pues está intentando y trabajar para que se consiga ese refuerzo de la inspección de trabajo, pero que claro, que no nos pueden concretar cuándo se va a aprobar y qué se va a aprobar. Entonces, claro, nosotros lo que consideramos es que ese argumento no puede ser válido cuando hace pocos días nos hablaban de que se iba a aprobar con carácter inmediato. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué estamos otra vez en el punto de partido o incluso peor?
Yeah.
Entonces, no entendemos que las leyes se aprueben con cierta celeridad y que eso no vaya acompañado con un refuerzo de la inspección de trabajo, porque hay un plan estratégico que obliga en un periodo de 2021 a 2023 a que se apruebe esa estructura. Hay unas obligaciones asumidas por la Unión Europea de modernizar la administración pública, y esas obligaciones contraídas con Europa también dicen que si hay que modificar algunas estructuras, que nuestra estructura es de hace más de 20 años, pues que se tramiten con agilidad, y estamos hablando de un Real Decreto Ley de 2020.
Yeah.
Estamos hablando de unos fondos que se aprobaron en el año 2021. Entonces, no entendemos la demora y no entendemos que estemos en el punto de partida.
Y luego no hablamos del refuerzo de plantillas en la inspección de trabajo, no hablamos de esa reivindicación para que ante igual trabajo, igual salario, y todas claro, estas cosas de las que hemos hablado en otros programas, ¿no?
Sí, porque hoy, por ejemplo, hoy que estamos celebrando el Día de Igualdad Salarial, pues también queremos que esa igualdad salarial, a igual trabajo, igual salario también en el Ministerio de Trabajo, porque tenemos compañeros nuestros con nivel 26 que ingresan, que hacen las mismas funciones que el resto, accidentes de trabajo, guardias, ERES, ERTES, y sin embargo su retribución es inferior. Tenemos una sentencia del Tribunal Supremo que ha señalado que el trabajo era igual y que igual debía ser su retribución. Se puso de manifiesto en el acuerdo del 7 de julio y lo reconoció la Administración Pública, y no entendemos que a día de hoy no se esté cumpliendo la sentencia ni tampoco se esté reforzando la estructura.
Yeah.
Entonces, tanto por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social como el Ministerio de Hacienda y Función Pública, estaban los dos sentados cuando se aprobó el plan estratégico. Y el plan estratégico avanzaba un nuevo modelo de inspección que tiene que ir al compás de los cambios normativos. No nos podemos quedar atrás.
Bueno.
No nos quedamos atrás por lo personal, pero tenemos que hacer una propuesta seria de refuerzo que todavía no ha llegado.
Bueno, Ana, os seguimos la pista, seguiremos hablando, porque esto es un asunto de largo recorrido. Ana Ercoreca.
Bueno, esperemos que no, pero muchísimas gracias.
Gracias, a vosotros. Hasta luego. Gracias.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Rosa, aprovecho para invitarte, si tienes un ratito mañana, porque vamos a hacer, ¿sí?, el programa desde Portalento Digital, que es un centro que tiene la Fundación 11, pues muy vinculado con lo que estábamos hablando antes de las nuevas tecnologías y su acceso a las personas con discapacidad. Pero allí también se habla de empleo público, mejor dicho, Chus, se va a hablar el 1 de marzo.
Exactamente, y además en el mismo sitio donde vamos a hacer nosotros el programa mañana, el Hub por Talento Digital, pues el próximo día 1 va a haber un evento que está especialmente dirigido a titulados universitarios con discapacidad en proceso de preparación de oposiciones y estudiantes también universitarios con discapacidad con expectativas en el empleo público del Grupo A o también con expectativas hacia entidades del movimiento de la discapacidad y responsables de la Oficina de Atención a la Discapacidad de las Universidades Españolas. Es un evento que organiza Fundación 11, el CERMI y el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y va a haber varias mesas. Habrá mesas sobre acciones para promover la diversidad en las administraciones públicas, también orientaciones para el cambio, convocatoria de ayudas para promover el acceso al empleo público de las personas con discapacidad. Habrá hacia una administración pública diversa, claves para mejorar la diversidad en las administraciones públicas, etcétera. Y entre los ponentes, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.
Hablábamos esta semana también con los convocantes del Foro de Empleo de la Universidad Autónoma de Madrid, Rosa. Sí parece haber un esfuerzo por parte de las administraciones de dar a conocer las oportunidades que hay en su seno, ¿no?, para trabajar en ellas. Bien, es verdad que obligados, ¿no?, por las circunstancias.
Hombre, es cierto que hay una reserva legal de plazas para personas con discapacidad. Entonces, yo creo que todo
que no
lo que
se cubren,
sea
además,
conocer...
Rosa.
¿Perdón?
Que no se cubren.
Ya, no siempre se cubren, claro, no siempre se cubren. Por eso decía que todo lo que sea dar a conocer estas posibilidades de acceso a este empleo, a mí me parece ideal, no solamente que sea en ONGs o que sea en asociaciones, sino que sea la propia administración quien se encargue de potenciar y de dar a conocer que también aquí tienen una vía de acceso al empleo para que tengan una vida lo más independiente posible, porque si no eres económicamente independiente, difícilmente vas a poder llevar la vida aunque tengas facilidad para ello.
Seguimos con la polémica por la estabilización de empleo temporal y en este caso en justicia. Se ha impugnado el proceso, ¿no?
Pues sí, la Asociación de Defensa Turno Libre ha presentado una demanda y la ha impugnado el proceso. Consideran que esta estabilización vulnera los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y libre concurrencia en el acceso a la función pública. En total han impugnado 68.211 plazas, que ya son en diferentes sitios, en gestión procesal, en tramitación procesal, en auxilio judicial, en fin. En la demanda vienen a decir algo así como que el Ministerio de Justicia está regalando las plazas porque está estabilizando a personas y no provee de forma objetiva al empleo público las plazas ofertadas. También dice que el sistema de valoración es absolutamente perverso, puesto que se beneficia a los aspirantes que ya ocupan las plazas a pesar de calificarse como turno libre, y se valora con un 82% las notas por oposición anterior y antigüedad frente al 18% de titulación y cursos de formación. Además, consideran que las BESAs vulneran el principio de igualdad porque obligan a los aspirantes a participar en un único ámbito territorial, algo que es contrario a derecho.
Bueno, Rosa, nada, 10 segundos para... ¿qué opinas?
La estabilización se sabía que iba a dar muchos problemas, porque cada uno, depende de dónde le pille, así es los intereses que tiene.
Rosa, muchas gracias, hasta la semana que viene.
Adiós, hasta luego.
Y mañana desde Portalento Digital, allí os esperamos si queréis vernos las caras.